No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy hablaremos de un estudio llevado a cabo en Jerusalén, de un cruce fronterizo para los palestinos de Gaza, de la visita de Sarkozy a Argelia, de antisemitismo en Australia y, por último, de protestas sobre Venezuela. Ahora Israel.
Según un informe del Instituto de Estudios Avanzados Ban Lir de Jerusalén, el Estado israelí ha dejado de ser el centro en la vida de las comunidades israelitas dispersas por el mundo. El informe menciona los resultados de una encuesta entre judíos de Estados Unidos, donde reside la mayor comunidad judía del mundo, en el cual solo un 31% de ellos se sentía muy vinculado a Israel, y su pronóstico es que se agravará entre sus hijos y nietos. Según el informe, esta debilitación del vínculo se debe en parte a que las instituciones y organizaciones israelíes son etnocéntricos y se recomienda ofrecer a los judíos que residen fuera de este estado un mayor control sobre lo que ocurre allí.
Un ejemplo del etnocentrismo es la afirmación de Ehud Olmert esta semana al referirse a las protestas de los judíos norteamericanos por su intención de ceder parte de Jerusalén para el establecimiento de una capital palestina. Olmert dijo que esa es una decisión que se tomará en Israel y no en Estados Unidos. También ha descendido el monto de las donaciones, que durante años fueron una gran ayuda en los comienzos del Estado israelí. Y no muchos ven ahora en Israel el refugio potencial para el caso de que se sintieran perseguidos, uno de los objetivos del Movimiento de Liberación Nacional Judío, el sionismo, contra el antisemitismo. Palestinos.
Según la agencia informativa Reuters, Israel ha protestado ante Egipto por la apertura de un cruce fronterizo. Una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí dijo ayer que Israel había transmitido su disgusto y preocupación a Egipto por la apertura el lunes del cruce fronterizo de Rafah, cerrado la mayor parte del tiempo desde que Hamás tomó el control de Gaza en junio. Esta apertura, que ha permitido hasta ahora el viaje de 150 peregrinos musulmanes de la franja de Gaza a la Meca, en un alivio parcial del aislamiento de Gaza, fue calificada por el líder de Hamás, Ismail Haniyeh, como un paso seguro hacia romper el asedio impuesto sobre nuestro pueblo.
Israel y sus aliados rechazan a Hamás sobre la base de que se niega a renunciar a la violencia. Hamás rechaza la coexistencia con el Estado judío. Israel ha reforzado las restricciones fronterizas en la franja de Gaza desde la toma del control del grupo islámico y, con sus aliados occidentales, ha estado tratando de aislar al movimiento. El resultado ha sido un cierre casi total de las fronteras de Gaza y el aislamiento del área costera donde viven 1,5 millones de personas.
El viaje que el presidente francés Nicolas Sarkozy realizó esta semana a Argelia para cerrar contratos por 4.000 millones de euros estuvo en peligro de cancelarse debido a actitudes antisemitas en el gobierno de este país. Primero fue el primer ministro argelino Abdelaziz Belhadem quien protestó la incorporación a la delegación francesa de Enrico Macías, un cantante argelino de origen judío radicado en Francia, y luego Mohamed Sherif Abbas. El ministro de los excombatientes de la Guerra de Independencia aludió en el rotativo El Kabar a los orígenes judíos de Sarkozy, lo acusó de haber llegado al poder gracias al lobby judío e insistió en que debía pedir excusas por los crímenes franceses de la era colonial. Las palabras de Sherif Abbas suscitaron la reprobación de numerosas ONG francesas de derechos humanos y la oposición socialista francesa pidió a Sarkozy que no fuese a Argelia a menos que el presidente Abdelaziz Bouteflika no se disculpase.
El Eliseo no llegó a tanto, pero sí pidió públicamente a Argel que le diese una declaración. Ambos presidentes hablaron por teléfono y el primero precisó al segundo que las palabras de su ministro no reflejan en absoluto la posición de Argelia y que el jefe de Estado francés sería recibido como un amigo. Sarkozy luego dijo que consideraba que el incidente estaba cerrado. En cuanto al cantante Macías, hace 7 años, cuando se planteó ir a cantar en Argelia, el actual primer ministro, Abdelaziz Belhadem, encabezó un movimiento de rechazo que abortó la gira artística. Australia.
El Consejo Judío Australiano reveló ayer en su informe anual que registró 638 actos antisemitas durante 2007, incluidos asaltos, intimidaciones, vandalismo y acoso. Según el Jerusalem Post, el registro anterior, el de 550 incidentes contra judíos, es de 2002, cuando la segunda intifada estaba en su punto más alto. Uno de los antecedentes más conocidos fue el asalto a un judío ortodoxo, Menachem Borheimer, perpetrado por jugadores de rol australianos el pasado año en Melbourne.
Borheimer llevó a juicio a los agresores y fueron multados, aunque solo uno fue condenado a prisión. Venezuela.
El Comité Judío Americano expresó ayer su solidaridad con el pueblo judío venezolano después de la segunda incursión de las fuerzas de seguridad de ese país en 3 años en la sede del Centro Social, Cultural y Deportivo Hebraica de Caracas. Además, reclamó al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y su administración que se abstengan de usar tales medidas contra la comunidad judía y aseguren que sus derechos constitucionales son protegidos. La Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela ha enviado una nota a Chávez para pedir una investigación del caso, y el mismo reclamo fue formulado desde Israel, donde la noticia también causó preocupación.
En su comunicado, el American Jewish Committee también menciona que la incursión ocurrió el sábado por la noche, horas antes de un referéndum nacional para una reforma constitucional propuesta por el presidente Hugo Chávez. Recordamos que los oficiales de una unidad de policía que investiga el tráfico de drogas y el terrorismo rompieron la puerta principal de Hebraica y realizaron una búsqueda de armas y explosivos, pero no encontraron nada. Y con eso acabamos nuestro espacio informativo y seguimos con las noticias culturales con Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
Hola, Marion, ¿qué tal?
Bien.
Bueno, vamos a hablar un poquito de cosas que sucederán esta semana próxima. Ya ha acabado la fiesta de Hanukkah, vamos a retomar un poco el pulso normal. Empezaremos con una actividad de Casa Sefará de Israel el 13 de diciembre a las 8 de la tarde, una conferencia sobre el cuadro La novia judía de Rembrandt. Ya hemos asistido a una conferencia que se ha dado en Madrid y ahora se vuelve a realizar, por esta vez en el Club Sayas, en la calle Príncipe de Vergara 40. El mismo ponente, Kenneth Brown, de la Universidad de Calgary en Canadá, autor de 8 libros, 4 monografías y más de 50 artículos sobre literatura española del medioevo y especializado en el siglo de oro y en la literatura sefaradita de los países del norte de Europa. En esta ocasión hablará de la Ámsterdam del siglo XVII, donde la población sefaradí, especialmente los judíos portugueses expulsados de la península ibérica, se establecieron y fueron creciendo y desarrollándose, y allí, por ejemplo, convivió Rembrandt con estos judíos y fueron modelos de muchos de esos cuadros.
Sí, trata a muchos judíos.
Y entre ellos uno muy famoso, que es la famosa novia judía. Pues os invitamos otra vez, para el que no lo vio en la ocasión anterior, que vuelvan a verlo esta vez, como repito, el día 13, que es el jueves, a las 8 de la tarde, en el Club Sayas de Príncipe de Vergara 40 de Madrid.
Fascinante.
En Reus, los que estén por la zona de Cataluña, hay un homenaje a Josefina Ferrater. Josefina Ferrater fue una filóloga e investigadora recientemente fallecida y autora, entre otras obras, de la traducción del Seder de Amram Gaon. Entonces, este homenaje se le va a rendir en la Sociedad Recreativa El Circol de Reus, Tarragona, a las 9 de la noche, el mismo día 13 de diciembre del que hablábamos, y en este caso está organizado por la Asociación de Relaciones Culturales Cataluña-Israel, el ARSSI. Y en Sigüenza, pues va a haber un concierto de un violinista judío que vive en Ámsterdam, Ilya Grubert. Dará este concierto el día 15 de diciembre en la ermita de San Roque. Bueno, digamos que Grubert es un gran violinista que ha obtenido el primer premio en el concurso Paganini de Génova, el primer premio y medalla de oro en el Tchaikovsky de Moscú, y ha estado tocando con las principales orquestas del mundo. Pues esta ermita de San Roque de Sigüenza, que queda en la provincia de Guadalajara, no muy lejos de Madrid, él dará este recital en el que tocará junto a un pianista italiano llamado Breno Ambrosini, y él llevará consigo un violín que es muy excepcional. Es un Guarnieri que perteneció a un violinista y compositor judío también muy famoso llamado Wieniawski. Así que no solamente los que quieran ir al concierto, si usted es violinista por casualidad y escucha, claro, que sepa que también da clases maestras, clases magistrales en Sigüenza del 12 al 16 de diciembre, Ilia Grubert.
Esa es una oportunidad.
Y para, por último, vamos a hablar de un cementerio judío, el cementerio judío de Hamburgo Norte, el de Altona, que se llama, que aspira a ser patrimonio de la UNESCO. Este cementerio es el más antiguo del norte de Europa y esta semana ha vuelto a abrir sus puertas al público después de haber estado cerrado durante muchísimo tiempo. Es un cementerio bastante grande, tiene casi 2 hectáreas, y junto con el de Ámsterdam y el de Curazao en las Antillas Holandesas podría pasar a formar parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. Allí en este cementerio, desde el siglo XVII, fueron enterrados personajes de la comunidad judía de Altona, que era el barrio exterior de Hamburgo, sí, de Hamburgo mismo y de Wandsbek. En total había unas 8.000 lápidas, hoy día se conservan unas 6.000, y hay allí enterrados tanto sefaradíes como ashkenazíes, porque había muchos sefardíes de Hamburgo, de Ámsterdam, sí, que por la cercanía vivían también en Hamburgo, y entre otros personajes está, por ejemplo, enterrada allí Fromet Mendelssohn, que es la mujer de Moses Mendelssohn, el padre de la Escalá, del iluminismo, y abuelos ambos del compositor Felix Mendelssohn.
Es un verdadero museo de gente.
Sí, y también está el padre del escritor Heine, el padre se llamaba Samson Heine. Pero, como digo, durante el siglo XX, especialmente con el ascenso del nazismo, cerraron el cementerio, tuvo distintos avatares. Claro. Pero bueno, lo que se puede ver a partir de esta semana, que se ha vuelto a abrir, es, por ejemplo, las diferencias que hay entre las tumbas ashkenazíes y sefaradíes. Sí. Porque, por ejemplo, los sefaradíes, que son sobre todo portugueses, utilizaban lápidas tumbadas, horizontales. Sí. Con inscripciones en portugués y muy decoradas. En cambio, las lápidas de Ashkenaziot, sí, están verticales y están escritas en hebreo. Así que eso es una curiosidad. Algo más para saber de la historia, necrológica del judaísmo, si quieren.
Sí. Además refleja las actitudes un poquito, ashkenazíes y sefardíes. Sefardíes, bueno, tranquilo, aquí estamos.
Más relajados.
Ashkenazíes aquí al mando.
Bueno, pues eso es una forma de verlo. Y estas son las noticias con las que nos despedimos y deseamos feliz fin de semana a todos.
Feliz fin de semana, Shabbat Shalom.
Y nada, que lo pasen todos muy bien. Y el lunes ya tendremos aquí nuevas noticias para completar esta semana de Hanukkah.
Fantástico, cada día más cosas nuevas pasando por todo el mundo. Gracias, Jorge.
En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos a nuestro espacio informativo y seguimos hablando de Israel, seguiremos hoy hablando de Irán. Hablaremos también de los judíos rusos que son reclamados por Rusia, quieren que vuelvan, también de la libertad de expresión en Suiza y seguimos dándole vueltas también a la relación entre Internet, en este caso Wikipedia, y los neonazis en Alemania. Hay una especie ahí de no sé si malos entendidos o malas voluntades en la sección cultural. Jorge nos traerá noticias pues culturales, agenda, información. Y empezamos por ahora, como siempre, con esta primera parte del informativo, hablando de Israel.
Conforme a la decisión adoptada el mes pasado durante la reunión internacional de Anápolis, un comité encargado de supervisar las negociaciones con representantes israelíes y palestinos tiene previsto reunirse el miércoles 12 de diciembre. Según Ahmed Kurey, jefe de los negociadores palestinos, el encuentro debería significar el reinicio de las reuniones de 9 equipos de expertos de cada campo, encargados de tratar cada uno de los grandes temas en discusión. Por su parte, el portavoz del primer ministro israelí, Ehud Olmert, auguró a la agencia France Press que surgirán muchos desafíos durante las negociaciones y que será un proceso complicado porque las cuestiones pendientes son complicadas.
Bueno, esto lo sabemos, la verdad. Nadie sospechaba que esto fuera a ir demasiado fácil, pero después de la cumbre de Anápolis, pese al escepticismo que despierta, todavía se sigue esperando que todas esas buenas intenciones se vean reflejadas. Pero bueno, según declaró Saeb Erekat, que es negociador palestino, las delegaciones se reunirán en Jerusalén para discutir los temas relativos al estatuto final de los territorios palestinos. Sin embargo, advirtió que Israel debe primero comprometerse a terminar con la colonización, empezando por Jerusalén. Ya saben que Israel lanzó esta semana un concurso para la construcción de 307 viviendas suplementarias en la urbanización de Har Homa, que es una medida que provocó la indignación de los palestinos y fue muy duramente criticada por Washington. Jaime Ramón explicaba que lo que hay que hacer es quedarse con las partes judías de Jerusalén y entregar las partes árabes. En fin, sigue todo dependiendo de estas mesas de negociaciones y se seguirán reuniendo. Nosotros vamos a seguirles hablando ahora del tema de Irán. ¿Recuerdan ese estudio de los, bueno, este informe de los servicios de información que dicen que Irán, al parecer, habría terminado de su programa nuclear, su voluntad de buscar un arma nuclear en el 2003? Bueno, esto parece que abre nuevos caminos hacia la diplomacia.
El nuevo Herald publicaba ayer que los datos de inteligencia de que Irán había detenido su desarrollo de armas nucleares han agudizado el debate en Washington, así como la campaña presidencial sobre si los funcionarios de Estados Unidos deben hablar directamente con Irán. El senador Jay Rockefeller, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, exhortó a las negociaciones al afirmar que la diplomacia puede funcionar. Por su parte, el senador republicano John McCain, una voz disidente de la campaña, afirmó que Estados Unidos debe continuar respaldando otros canales y no tener conversaciones decisivas personales.
George Bush, por su parte, declaró la semana pasada que se mantendría firme en su aislamiento a Irán y no descartaba una acción militar unilateral, a pesar del estimado de inteligencia estadounidense, que, como les decíamos, encontró que Irán había detenido el desarrollo de armas atómicas en el 2003. Bush dijo: Irán era peligroso, es peligroso y será peligroso si tiene el conocimiento necesario para fabricar un arma nuclear. Ninguno de los partidos disputó esa aseveración de Bush. Sin embargo, la evidencia de que Irán reaccionó al menos parcialmente a las presiones diplomáticas pues han traído al diálogo el argumento de recompensas y castigos. De hecho, Rockefeller puso como ejemplo la situación de Corea del Norte, que se mostraba completamente reticente a detener su programa nuclear y ahora lo ha hecho y ha invitado incluso a los norteamericanos a ser testigos de eso. Los demócratas están, los candidatos, los precandidatos demócratas están en su mayoría de acuerdo en que Irán debe enfocarse directamente, mientras que los republicanos, como Giuliani o Romney o McCain, expresaron dudas de que esas conversaciones logren algo. Giuliani expresó el domingo que la opción militar debe mantenerse, que Estados Unidos debe aplicar la mayor cantidad de presión posible, mientras los demócratas, de hecho incluso Hillary Clinton ha sido atacada por sus compañeros demócratas por apoyar una resolución en el Senado designando la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista. Así que Irán sigue siendo tema de debate, no solamente en el resto del mundo, no solamente en Irán, que como saben los estudiantes se están atreviendo a manifestarse en contra del régimen, sino también en el resto del mundo. Y seguimos, vamos a hablarles ahora desde Rusia e Israel, las relaciones a través de unos cuantos, muchos judíos rusos que Rusia quiere recuperar.
Haciéndose eco de una noticia del diario Haaretz, la agencia EFE publicaba ayer que los servicios secretos de Israel sospechan que un centro cultural de la embajada de Rusia en Tel Aviv encubre a un organismo destinado a recuperar unos 3 millones de emigrantes de origen judío. Mientras que el fenómeno de las migraciones masivas es motivo de preocupación en países de Occidente, Israel y Rusia compiten por atraer a los de origen judío que salieron de la antigua Unión Soviética y se hallan dispersos en 5 continentes. Poco más de un tercio de esos emigrantes que comenzaron a salir de la antigua Unión Soviética a partir de los años 70 se establecieron en el Estado de Israel, estimulados por las agencias locales como Nativ, dedicadas a fomentar la inmigración judía.
Es una de las más importantes corrientes inmigratorias desde la fundación de Israel hace casi 60 años. Un alto porcentaje de esos inmigrantes son profesionales y en la actualidad constituyen un 20% de la población israelí. El Centro Cultural Ruso, según explica el rotativo, el Haaretz, abrió sus puertas hace 2 meses. Su director es Alexander Krukov, un intelectual exfuncionario de la KGB. Y según Haaretz, el Servicio de Seguridad General, el Shin Bet, ha recomendado a las autoridades negar el visado a Krukov. Lo que pasa es que Rusia insistió, se le concedió para evitar un incidente diplomático. Los servicios de inteligencia locales, esta nueva avisan que esta nueva institución dependiente de la embajada rusa es una sucursal local del movimiento Hijos de la Patria, fundado por el presidente ruso, por Putin, para devolver a esos inmigrantes a Rusia. Explicaba el artículo de Haaretz que el impacto de los rusos en la sociedad israelí resultó vital para el Estado en diversos campos de la ciencia, la medicina, en el de las artes, y que también, bueno, no solamente Israel y Rusia se los disputan, también Alemania está alentando a erradicar a los judíos rusos en su país. De hecho, está incluso ayudando a las comunidades. Según Haaretz, Putin desea recuperar para Rusia a los inmigrantes, les ofrece excelentes oportunidades de trabajo y lo hace sobre todo por razones de prestigio, para demostrar que no existe antisemitismo como en otras épocas de la historia de Rusia. Según el Ministerio Israelí de Inmigración, unos 100.000 ciudadanos rusos establecidos en Israel regresaron a su país de nacimiento. Unos 70.000 israelíes residen actualmente en Moscú. El gobierno israelí aprobó un programa el domingo con un presupuesto cercano a los 40 millones de dólares destinado a devolver al país a unos 700.000 ciudadanos radicados en los últimos años en el exterior, la mayoría de ellos ciudadanos israelíes afincados en los Estados Unidos. Y nosotros vamos a hablarles ahora de la libertad de expresión en Suiza.
La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó ayer que Suiza no violó la libertad de expresión al condenar a un periodista por haber revelado la existencia de unas negociaciones para indemnizar a descendientes de judíos víctimas de la Shoah. Los jueces de la Gran Sala revocaron así una primera sentencia fallada por el tribunal en abril de 2006, recurrida por el gobierno suizo, en la que sí se halló una violación de la libertad de expresión. El reportero suizo Martin Stoll publicó en 1997 dos artículos sobre las negociaciones que los bancos suizos estaban manteniendo con el Congreso Judío Mundial para indemnizar a las personas que no habían percibido el dinero que sus familiares habían depositado en cuentas bancarias durante la Segunda Guerra Mundial.
La justicia suiza condenó al periodista a una multa de unos 470 euros por la publicación, ya que estaba basada en un documento secreto redactado por el que era entonces embajador suizo en Estados Unidos, Carlo Giacometti. La Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo estimó ayer que, si bien la cuestión abordada por Stoll era de interés público, su divulgación en ese momento hubiera podido tener repercusiones negativas en el desarrollo de las negociaciones. También criticó el comportamiento del reportero, que en sus artículos trató de atribuir al embajador una actitud antisemita, y que deploró el tono sensacionalista empleado, indigno, dijeron, de un asunto tan importante y serio como las herencias de las víctimas de la Shoah. En consecuencia, los jueces resolvieron que no se produjo violación de la libertad de expresión, un derecho contemplado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y vamos cerrando esta primera parte del informativo con una noticia acerca de los nuevos modos de comunicación y cómo se abre paso o no el antisemitismo y el neonazismo ahí.
La política izquierdista alemana Katina Schubert retiró los cargos que había presentado contra la enciclopedia online Wikipedia por promover el uso de símbolos nazis prohibidos en Alemania, al considerar que era el camino de protesta equivocado. Katina Schubert, una de las líderes del partido izquierda, dijo que había presentado la denuncia a la policía de Berlín la pasada semana porque el sitio en alemán de la Wikipedia contenía demasiados símbolos nazis, particularmente en un artículo sobre el movimiento de las juventudes hilderianas. Un portavoz de Wikimedia Deutschland, una organización que promueve el alemán en Internet, rechazó la acusación.
Arne Klempert, que es director general de Wikimedia Deutschland, dijo que no saben cuál es realmente el problema de la señora Schubert, que lo más importante es el contexto en el que se usan los símbolos y que la página que denuncia están claramente utilizados con fines de educación y de documentación. Cualquiera, dijo, que intente evitar que el periodo nazi sea documentado apropiadamente tiene una extraña comprensión del mundo, así lo explica Arne Klempert, director general de Wikimedia Deutschland, que dice que desde su punto de vista todo porque es la mejor arma para evitar que algo así vuelva a ocurrir, concluía. La exhibición pública de símbolos nazis es ilegal en Alemania, como saben, pero pueden ser usados con fines educativos o artísticos. La semana pasada Schubert anunció que había mantenido conversaciones con Wikimedia Deutschland, que había decidido abandonar el caso, aunque seguía pensando que los neonazis podrían aprovecharse de esas páginas. En sus declaraciones dijo que presentar cargos es obviamente el camino equivocado para continuar con el tema, así que decidió que iba a retirarlos después de las intensas discusiones con Wikimedia. Schubert argumentó que la extensión y frecuencia de los símbolos en el artículo va más allá de lo que se necesita para la documentación y educación política. Además, señaló que esperaba que los cargos promovieran el debate público sobre hasta qué punto se debe permitir a las plataformas de Internet colaborar con los partidarios del extremismo, las ideas antisemitas y las ideologías racistas. Y es algo que nos planteamos todos desde hace bastante tiempo y que todavía no hay respuestas. Así que, como no hay respuesta, dejamos esta primera parte del informativo y vamos ahora con la sintonía de Jorge a hablar de cultura. ¡Vámonos! Jorge, ¿cuánto tiempo?
Bueno, ¿cuánto tiempo para ti? Para mí es todos los días. Aquí estamos.
No me sienta bien esto de trabajar, ¿eh?
No, ¿qué lo vamos a hacer? Pues nada, seguimos.
Bueno, cuéntame qué hay.
Seguimos de Hanukkah, seguimos encendiendo velas. Y esta noche, pues comunidades como la de Baleares y aquí en Madrid también harán un encendido de velas, porque ya es esta noche, la noche del martes, la última velita de Hanukkah. Se nos va Hanukkah hasta el año que viene y bueno, tendremos que conformarnos con esperar, porque este año va a ser un poco más largo, sabe que es bisiesto judío, pues entonces el próximo Hanukkah va a tardar un poco más en llegar, pero bueno.
¿Es bisiesto judío y es bisiesto en todo?
Sí, también coincide.
¿En todo?
Pero lo que pasa es que los cristianos, el calendario gregoriano solo agrega un día, los judíos no podíamos ser menos, agregamos todo un mes.
Pues claro, eso. Faltaría pues, más. Así que en un año y un mes nos encontramos.
Un año y sí, bueno, pero no son, son meses cortos. Bueno, ya les avisaremos, no se preocupen.
Estaremos aquí sabiéndolo.
Vayámonos a Tierra Santa. Tierra Santa, que acoge una exposición fotográfica sobre el Camino de Santiago. Mira tú por dónde hay que irse a Jerusalén a ver lo que pasa en Galicia. Esto es el mundo moderno. Uh-huh. Pues han estado gente de la comunidad autónoma gallega, y dirigentes del Camino Jacobé, etcétera, entrevistándose con los ministros de turismo de Palestina e Israel, y entonces han acordado que en la ciudad de Jerusalén, en el edificio de la custodia franciscana, va a haber una exposición fotográfica de carácter permanente sobre el Camino de Santiago de Compostela y también sobre el fenómeno de la peregrinación. De momento, la exhibición, cuyo comisario es Francisco Singui, se compone de 7 paneles fotográficos con textos explicativos sobre el camino, etcétera, etcétera. Y los son 7 paneles porque 7 son los días que tardó el cuerpo del apóstol en llegar a la localidad coruñesa de Iria Flavia. Pues esto para el tema de cruces de religiones. Pero ahora veamos cómo la religión también sale a la calle. En Buenos Aires han abierto 2 nuevos centros de estudios judíos fuera de las sinagogas. Esto es lo que empieza a ser, digamos, una moda de alguna manera, porque, digamos, en España es lógico que el que quiera estudiar judaísmo, pues con la escasez de sinagogas que haya, pues tenga que acudir a centros externos, pero lo normal es que se estudie en el término de la sinagoga. Pues en Buenos Aires han empezado a abrirse nuevos centros, por ejemplo, hay 2 nuevos en el barrio de Palermo. Uno se llama el Centro de Estudios y Espiritualidad, es del rabino, dirigido por el rabino Alejandro Abruj, y pertenece a la Fundación Judaica. Y hay otro centro también en el mismo barrio, dirigido por el rabino Pinchas Sudri, que es el Instituto de Torah y Kabbalah y que pertenece al movimiento Chabad Lubavitch. Ya hay unas 120 personas participando en estos cursos. Hay uno de ellos que está justo enfrente de un shopping, un centro comercial tremendo. Pues me imagino que pues será un momento del día que uno puede estudiar Torah y cruzarse, porque enfrente, aparte, hay el único McDonald's kasher fuera de Israel. No. Está en ese centro comercial.
Ah, no. Entonces, ¿dónde es esto? Bueno, claro, claro.
El Alto Palermo.
Sí, sí, sí.
Pues justo enfrente puedes hacer...
¿En el Abasto no es?
Ah, no, sí, tienes razón. Eso es el Abasto. Bueno, este es el otro centro comercial. Pues tiene que tomar el metro o subte para llegar de uno a otro y poder comer una hamburguesa kasher. Pero bueno, esto es una tendencia que se está generalizando en Buenos Aires. Y ahora vamos con otra cosa también rara que está sucediendo y que sucede también en Argentina y en Estados Unidos, que es la moda relacionada con los judíos. Por eso en la fabricación...
Estás muy etnológico y no
estoy
así
muy,
como...
Sí, enológico, sí, me he tomado unos cuantos vinos. Estos son 2 proyectos de camisetas estampadas con temas judíos. Pero no el típico de la Hanukkah o el Magen David, sino de frases en yiddish, muy graciosas. Entonces, por ejemplo, en Argentina hay una empresa que se llama Yok, que ellos ya han hecho varias cosas. Por ejemplo, en el 2005 impulsaron la sección Algo Judío en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. Pues sacan frases en las camisetas o remeras, como se dice allí, que tienen que ver con los estereotipos de los judíos. Por ejemplo, uno que dice 100% ruso. Porque a los judíos en Argentina los llaman ruso. O una que está buenísima, que me encanta, que dice orgullo goy.
Orgullo goy.
En vez de orgullo gay, orgullo goy. Y de otro, moishevique. En vez de bolchevique, moishevique. En Estados Unidos tienen algo parecido, pero ya, como te imaginarás, sin la acidez del humor argentino. La compañía se llama Rabbi's Daughters, o sea, las hijas del rabino.
Sí, esto lo vi en un Tohu, creo. Sí.
No me digas que ya lo han dado, está exclusiva.
No, el de las hijas de. Sí, pero las hijas. El Tok, Yok no, pero.
Bueno, estas son las hijas de un rabino, se llama Jerry Cutler, del Templo de Arte Creativo de Los Ángeles. Que es una sinagoga de las celebrities de Hollywood. Ahí me imagino que Madonna habrá ido alguna vez a visitar también. Pues por ahí pasa mucha gente. Pues estas señoras diseñan ropa, joyas y accesorios con inscripciones en Yiddish. Y entonces dicen Bubele, Meshugene, cosas así que son más simpáticas, pero que hagan Oivei, Schmutz, que quiere decir sucio, y cosas así, dichas en Yiddish, que hacen sonreír a la gente. Y voy a terminar con una noticia muy breve, pero para los amantes del cine y la música, que sepan que este año el concierto del 1 de enero del 2008 en Barcelona, en el Liceo, lo va a dar Woody Allen con su grupo de jazz.
¿Cuándo, cómo, a qué hora?
Ajá, ¿ves? Yo sabía que te iba a interesar. Woody Allen y su banda de jazz de New Orleans ofrecen el 1 de enero del 2008, el día de su cumpleaños, es el día del cumpleaños de Woody Allen, un concierto de Año Nuevo en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Uh-huh. El cineasta y ocasional clarinetista mostrará en este recital su pasión por el jazz y el swing tradicional. Pues ya saben, acercarse al Gran Teatro del Liceo, porque es todo como las rosquillas, cuando llegan las fiestas se acaba.
Yo el 1 de enero no vengo, ¿eh? He quedado.
1 de enero, 2 de febrero y así hasta San Fermín.
Jorge, muchas gracias.
Muchas gracias
a ti. Nos reencontramos antes de San Fermín, mañana. Y ustedes también, muchísimas gracias. Mañana más, esperamos que mejor.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que hablaremos de Israel, como es nuestra costumbre, pero vamos a hablar también de Israel 2. Estén atentos, o un posible Israel 2. Anápolis, las consecuencias de Anápolis, que es lo que sucede, la lucha contra los terroristas, una incursión en Gaza, esto ocupará nuestras primeras noticias. También vamos a viajar a Venezuela, donde seguimos de cerca lo que está sucediendo entre la comunidad israelita venezolana y el presidente Hugo Chávez, y terminaremos hablándoles de más negacionistas en España. Se ha abierto la veda en la librería Europa en Barcelona, y como de costumbre en la sección cultural, Jorge nos traerá sus noticias y sus comentarios. Empezamos en Israel 1.
Euronews informaba ayer de que al menos 4 terroristas palestinos murieron en la incursión del ejército israelí en Gaza. Un portavoz militar declaró que la incursión, en la que intervinieron la aviación y unos 30 carros de combate, es una operación de rutina contra la infraestructura de los terroristas, que disparan sus morteros y cohetes artesanales Al-Qassam contra la población de localidades israelíes vecinas de Gaza. Todas las víctimas pertenecían a la Yihad Islámica, que respondió con armamento ligero y obuses a la incursión, hiriendo a 4 soldados.
El ataque se produce, según recogía Infomedio, en medio de rumores sobre una posible invasión israelí a la franja, en vísperas del inicio de los contactos entre el gobierno palestino de Fatah y el de Ehud Olmert, que, como saben, empiezan a reunirse hoy, está previsto. En las últimas 2 semanas han muerto alrededor de unos 30 terroristas palestinos, en su mayoría de Hamas, Yihad Islámica y los comités de resistencia popular, que son quienes suelen patrullar a lo largo de la cerca fronteriza, en previsión de esta supuesta invasión de la que se estaba hablando. Esta lenta escalada de las hostilidades coincide con esta reunión, que les decimos, con la reanudación hoy de las negociaciones de paz entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina. De esto les hablamos.
La agencia Novosti se hacía eco ayer de unas declaraciones del primer ministro israelí Ehud Olmert, en las que afirmaba que Israel no cejará en el esfuerzo por conseguir que se registre un avance histórico hacia una nueva realidad política y en el arreglo del conflicto bilateral. En un discurso pronunciado la noche del lunes durante una conferencia sobre la economía israelí, Olmert aseguró que todo el crecimiento económico de Israel depende de los avances en el progreso diplomático con los palestinos y que si no se crea un Estado palestino, Israel está en peligro. El encuentro de Olmert con el jefe de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, fijado para hoy, dará pistoletazo de salida al maratón negociador que busca el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz hasta finales de 2008, según la fórmula Dos Estados para Dos Pueblos.
El día de hoy se asiste al inicio del diálogo con los dirigentes palestinos que declaran su deseo de paz. Así se manifestó Ehud Olmert en ese foro empresarial celebrado en Tel Aviv. También dijo estar dispuesto a aprovechar esta oportunidad y a mantener las conversaciones serias para lograr que se registre un avance histórico hacia una nueva realidad política, son las palabras mismas que utilizó el primer ministro. Una de las condiciones decisivas para la existencia de un crecimiento económico en Israel, dijo, también para el impresionante crecimiento económico en los últimos años, es la existencia de un horizonte político. También dijo que cuando hay un diálogo político, cuando hay un diálogo abierto con la mayoría de las partes en la comunidad internacional, cuando hay un horizonte de paz en vez del peligro actual de violencia, también entonces hay una posibilidad de prosperidad. Se ve que tienen muy buena voluntad, pero probablemente hay un sector de la población israelí que está muy preocupado y están empezando a proponer iniciativas para defenderse de lo que consideran un futuro perjuicio para ellos.
Eugenio García Gascón, el corresponsal en Israel del diario El Público, escribía este fin de semana que un grupo de rabinos y líderes de los colonos que viven en Cisjordania han lanzado la idea de crear un nuevo Estado en los territorios ocupados, con su propia bandera y su propio himno nacional. Se trata de la primera respuesta de los colonos a la conferencia de Anápolis, donde según algunos dirigentes radicales, el primer ministro Ehud Olmert ha vendido el Gran Israel y ha dado luz verde a Estados Unidos para que desmantele las colonias judías de Cisjordania. La iniciativa se lanzó la semana pasada por medio de unas hojas que se distribuyeron en todas las sinagogas de los territorios ocupados y en sinagogas del interior de Israel afines a los movimientos radicales de los colonos.
Cualquiera puede presentar sus propuestas para la bandera y para el himno. Es un concurso abierto donde el ganador recibirá varios miles de shekels y entrarían además en los anales del pueblo judío. Tampoco hay que sorprenderse mucho desde España, que también hay un concurso donde todo el mundo puede optar para poner letra al himno español, que no sé si ya ha terminado el concurso. Pero bueno, si quieren, si no les dio tiempo para el himno español, tienen tiempo para el nuevo himno israelí, siempre pueden mandar sus propuestas. En el tema políticamente más preocupante es que el rabino Shalom Dov Volpe, que es en uno de los artículos distribuidos en las sinagogas, se pregunta si este movimiento colono va a permanecer quieto como corderos que van al matadero mientras el malvado gobierno destruye la vida de decenas de miles de familias israelíes, como ya hicieron con sus hermanos en Gaza. Se pregunta si se van a rendir al eje del mal de Jerusalén y ayudar a convertir a 120.000 judíos en refugiados en su propia tierra. Desean combatir en la conferencia de Anápolis y este grupo de rabinos ha dirigido una carta abierta al presidente Bush en la que se le advierte que si las resoluciones de la conferencia siguen adelante se provocará la ira del Todopoderoso. Hacen unos comentarios bastante, dicen que recuerdan el desastre del Katrina, dicen que no fue un hecho aislado, se produce por voluntad de Dios, dijo, en respuesta a la evacuación, a la desconexión de Gaza. En fin, seguimos. Nos vamos a otro punto que nos tiene preocupados, que es Venezuela.
La diputada nacional Nora Ginsburg solicitó que la Cámara de Diputados repudie el allanamiento arbitrario que sufrió el Centro Cultural, Social y Deportivo Hebraica de la ciudad de Caracas, Venezuela, el pasado 2 de diciembre. Para la legisladora de Recrear para el Crecimiento, el procedimiento ocurrido es consecuencia de la arenga permanente por parte de Hugo Chávez contra la cada vez más reducida comunidad judía de Venezuela. En los fundamentos de su proyecto de declaración, Ginsburg resaltó que el allanamiento a la institución judía, que también una escuela, no arrojó ninguna situación irregular.
Y concluye la carta diciendo que solo configuró una payasada agraviante a la que el líder nos tiene acostumbrados, dice a lo que nos tiene acostumbrados el dictador venezolano, consecuencia de su consabido antisemitismo que nos trae a la memoria dolorosas reminiscencias. Son las palabras de la diputada Nora Ginsburg. No crean, no ha quedado solo ahí, también porque desde Lima hemos podido saber que el congresista del Partido Nacionalista, Isaac Meckler, envió una carta al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, donde expresa su enérgica protesta por este allanamiento del que les hablábamos. Estamos pendientes, seguiremos pendientes, intentaremos conectar en algún momento con alguien de la comunidad judía venezolana que nos pueda dar más datos de cómo lo están viviendo. Vamos terminando ahora esta primera parte del informativo con otra noticia preocupante, como suele ser nuestra costumbre. Recuerdan que el Tribunal Constitucional permitía el negacionismo en España, considera que no es delito. Bueno, pues esto es jauja para algunos invitados.
La Librería Europa de Barcelona acogerá este sábado una conferencia del británico David Irving, especialmente conocido por su fructífera carrera como negacionista de la Shoah, hecho por el que fue condenado en Austria a 3 años de prisión que no cumplió en su integridad por buena conducta. De hecho, y tal y como han confirmado responsables del polémico local barcelonés al diario El Mundo, el acto central de la charla de Irving intentará recoger su testimonio sobre su arresto y posterior juicio, así como su particular defensa sobre la libertad de expresión. La conferencia de uno de los autores, paradigma de los círculos neonazis, prevista para el próximo sábado a las 6:30, llega a Barcelona apenas unas semanas después de que la Librería Europa y su dueño, Pedro Varela, se vieran obligados a suspender la presentación de un libro de David Duke, conocido supremacista norteamericano y ex líder del Ku Klux Klan, por las presiones policiales a las que fueron sometidos por los Mossos de Escuadra y la manifestación de medio millar de antifascistas que se concentró a las puertas del local.
Este Irving, su obra, se caracteriza por la capacidad de que disfruta para despertar polémicas, vaya donde vaya, y en una de sus últimas apariciones, Irving, si recuerdan, logró despertar la indignación con su presencia en unos debates académicos organizados por un club de debate de Oxford en Inglaterra y el pasado mes de noviembre, donde dijeron que se le permitía hablar para que demostrara las absurdeces que dice. Él estuvo encarcelado en Austria, como les decíamos, lo estaba esperando la justicia austríaca, porque en Austria, como en Alemania, es delito negar el holocausto, y bueno, lo encarcelaron, pero se portó bien y salió de la cárcel. Él niega que existieran las cámaras de gas de Auschwitz-Birkenau, y sin embargo, a la vez que niega que hubo Shoah, dice que Hitler no tenía ni idea que estaban matando a los judíos. En fin, los despropósitos a los que nos tienen acostumbrados estos personajes, con lo cual lo dejamos aquí y nos vamos a hablar de cosas más amables, por lo menos espero, más agradables, con Jorge Cultura. ¡Vámonos! Jorge, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí con noticias del mundo cultural judío de todas partes. Y empezamos por
España. ¿Pero
son
buenas?
Hay de todo, pero bueno. Y aparte de las noticias, lo que es malo para uno es bueno para el otro, ¿sabes cómo es esto? Mm. Empezamos por León. León es una noticia muy buena para León porque desde el 1 de diciembre de este mes han asumido la presidencia de la red de juderías, pero no solamente eso, es la red europea y española de juderías. Que ahora la han asumido por 6 meses. Ahora no sé si han cambiado el turno y el sistema y es como el Consejo de Europa que solamente duran 6 meses las presidencias.
El gobierno de turno, ¿no?
El gobierno de turno. Bueno, tienen un apoyo de... Han entrado en el Consejo de Directivo de Casa Sefarad Israel, eso también lo habíamos dado a conocer, y ahora también el itinerario cultural europeo. La red de juderías se integra en el itinerario cultural europeo del Consejo de Europa y por lo tanto tiene el mismo nivel y categoría que el Camino de Santiago. Y entonces, digamos que la red de juderías, que nació hace 12 años con Herbaz y Gerona, luego se añadieron otras 19 ciudades. Durante el próximo semestre en León van a iniciar por fin las obras para la puesta en marcha de un museo intercultural en la iglesia de Puente Castro. También habíamos hablado de ello. Y durante este periodo de gobierno, pues a partir de febrero, tendrán un ciclo de conferencias y una exposición bajo el título de Arquitecturas Simbólicas, que van a traer de Cataluña. Luego, entre abril y mayo, organizarán otro congreso en colaboración con la Universidad de León. Y entonces se celebrará la Asamblea General, a la que asistirán los representantes de todas las ciudades de la red. En junio se llevará a cabo un ciclo de cine judío. Y en Fitur, en enero...
¿Feria de turismo?
Sí. Pues van a presentar una maqueta de una guía turística que recorre las ciudades de la red. Y además se trabaja por la segunda edición del Festival Música para la Paz. Y bueno, y también otra cosa importante es que el 11 de febrero va a visitar León el presidente de Portugal. Y entonces parece que se van a confederar la red de juderías de España y de Portugal.
Uy, porque tú también estás muy rutero, ¿eh? Porque ayer también hablaste de Camino de Santiago y esto. Te veo muy caminante, muy espíritu.
Sí, sí, sí. Yo soy muy de carretera soy. De eso, de cassette, de qué carretera.
Cassette de carretera, vas oyendo los
Bueno, esta te va a encantar.
A ver.
Carlsberg. Es el producto más importante. La cerveza Carlsberg, tú sabes que yo estuve hace poco en Dinamarca y le preguntaba, y bueno, ¿y qué hay danés? Porque uno se pregunta, aparte de Hamlet y la sirenita, ¿qué hay en Dinamarca? Sí. Pues hay Carlsberg, toda Dinamarca es de Carlsberg. Y tiene una fundación Carlsberg que financia todos los actos culturales, por supuesto. Pues Carlsberg tienen en su logotipo una coronita rematada con una cruz. Excepto donde en Israel.
No, sí, ni pero los Carlsberg son geniales.
Sí, han hecho una edición especial de latas sin la cruz de la punta de la corona. Porque y si usted compra la lata en Jerusalén, verá que termina en una puntita redondeada. Y el rabino David Rosen aclara, dice, esto es absolutamente anormal, ya que, como declaró, la cruz todavía evoca la memoria de la hostilidad y el dolor del pasado. Nosotros le decimos, por lo menos yo le digo a David Rosen, que se tome una cerveza Carlsberg y que se deje de tonterías.
¿Sabes que Carlsberg es un invento argentino, no?
Es Carls y Berg, ¿no?
Eso sí. Lo viste del anuncio de Carlsberg, posiblemente la mejor cerveza del mundo.
Bueno, vamos al Museo Judío de Berlín, que hoy mismo, jueves 13, inaugura... Bueno, mañana, jueves 13, inaugura una exposición de fotografía y videoarte sobre la atmósfera que en el día a día que viven la gente, las tensiones en Israel. Y se presentan artistas, 22 artistas de Israel, de Europa y de Estados Unidos, entre ellos los israelíes y Albertana, Barry Friedlander y Pavel Wolberg, y artistas alemanes como Wolfgang Tillmans, y este te va a sonar, Wim Wenders.
Hombre, sí.
Wim Wenders, que se presenta como fotógrafo, ¿no? Como director de cine. Uh-huh. Bueno, esto es una exhibición que comisariada por el Museo Judío de Nueva York, y que es la primera vez que se presenta en Europa. Esperemos que algún día llegue también a estos parajes. Y vamos a ir un poquito más rápido, porque así me lo indica Masha. estos días pasados, en la pequeñísima ciudad italiana de Pitigliano, se realizó el Pitti Fest. Es la décima edición del Festival de Cine Judío más importante de Italia, y se realiza justamente en un pueblo muy pequeño, pero donde ha habido una presencia judía importante. No te cuento más porque no me dejas, pero te voy a decir...
Aquí no he hecho ningún gesto.
No, pero bueno, como ya pasó el festival, tampoco voy a contar muchas historias, vale. Decir de que hubo películas judías de Israel, etcétera, etcétera. Y algo más que recalcar es de Argentina. La organización sionista va a premiar al periodista Nelson Castro con el premio Jerusalén Pras Yerushalayim. Nelson Castro, que sepas, es un periodista con una fuerte actividad en Radio El Plata, donde desde hace mucho tiene un programa llamado Punto de Vista, pero que es más conocido todavía por un programa en la cadena por cable Todo Noticias, TN, que se llama El Juego Limpio, y si lo premian por algo será, digo yo. Así que
queremos creer que es así.
Le mandamos un saludo desde aquí a Nelson Castro y a la gente de la organización sionista en la Argentina.
Pues, saluditos. Bueno, pues nada, te veo súper saludador hoy. Oye, gracias, Jorge. Nos encontramos mañana con
más noticias de carretera.
Muchas gracias a ustedes también por su atención. Mañana estamos aquí, esperemos que ustedes también.